Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Samsung Galaxy, do what you can't. NordVPN, la forma segura de navegar. All Energy, all happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
¡Yay! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les habla Paulina Rubio, su mejor amiga.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué onda con tu voz, Aura?
Mi nombre es Aura López, está conmigo.
¿Qué fiestas traes?
José Antonio Pontón. Hoy es miércoles 27 de diciembre.
27 ya. Mañana es Día de los Inocentes, amigos. No vayan a caer en las bromas.
No vayan a caer en las trampas. Uy. Es que estuvo ruda la Navidad, oigan.
Ya veo, sí. ¿Qué te trajo Santa... ¿Cómo es? ¿Santa Clon?
¿Santa Clon?
Santa Clon.
Santa Clon me trajo un disco que quería.
¿El que sí quería? Sí.
Uno de los tantos discos que sí quería.
¡Qué bárbara!
Y obviamente varios libros.
¿Varios libros? Muy bien.
Y muchas cosas
bonitas. A ver, recomiéndamenos un libro. ¿Qué leíste este año?
¡Uf!
¿Tanto? ¿Tanto que no te acuerdas?
Ya procesando. Veo. ¿Sabes qué? Hay uno buenísimo que me regalaron. Que se llama Soy un desorden.
¿Es en serio?
Es una novela gráfica. Ahorita les digo de quién. Buenísima. Está muy chistosa. Y te identificas mucho. Y para la gente que no es un desorden, dices, por favor, léelo. Así vas a entender cómo soy. Y vas a entender...
Ay, no me juzgues.
Vas a entender... Sí, vas a entender un poco de qué va mi cerebro. Está bien padre. Se los voy a recomendar ese. Soy un desorden. Ahorita les digo de quién es. Es un cómic. Muy, muy padre.
Sí. ¿Te lo regaló? ¿Quién te lo regaló? ¿Una amiga?
Bueno. Mi marido.
Ah,
me lo regaló mi esposo.
Sí, exacto.
El chiste se cuenta solo, pero con mucho amor, por supuesto. Bien, por supuesto. Ninguna indirecta por ahí.
Oh, bueno. Bueno, pues bienvenidos a este podcast. Ya miércoles 27 de diciembre, el podcast número 5111. No está con nosotros el ingeniero Javier Matuk porque anda de viaje, ¿verdad? Estas fechas son ya complicadillas. Pero aquí andamos nosotros, Aura López, José Antonio Pontón, por supuesto, José Antonio Villanueva también.
Mejor conocido
como
Luis
Alberto Villanueva también.
Moped.
El Moped.
Oigan, ustedes tienen que saberlo, paréntesis. De verdad que Moped, no te puedo decir tu nombre, no me lo sé. O sea, yo sé que eres José Antonio como Pontón, José Antonio Pontón. Pero mira, ¿qué dice mi celular, Pontón?
Moped.
Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Nada más quiero
dice Antonio Villanueva.
¿Qué dice?
Dice Moped Villanueva.
Dice Moped Villanueva.
Qué barbaridad, Moped.
No hay manera, Moped.
¿Por qué
de que
es así,
y luego cuando vienen los invitados, yo, él es...
El Moped.
José Antonio. Jorge.
Ja, Pontón. Ay, te puedo contar un chiste.
A ver, cuéntame.
Porque mañana es Día de los Inocentes.
A ver.
A ver, déjame buscar.
Pontón.
Ja, Pontón.
No,
es jajaja.
Pero eres José Antonio.
José Antonio, sí.
Por eso,
José.
Pontón.
También, pues. Sí.
Jaja, Pontón.
Es que sí tiene un desorden en la cabeza, la verdad, sí.
No.
Sí.
Claro que no.
Me caen muy mal los químicos.
¿Por?
Los odio. Ah, está padre, está bonito.
No lo había escuchado.
Está bueno, ¿no? Está bonito. Está
¿por
bonito,
sodio?
Sí. Los odio.
Por sodio.
Pues sí, ahora ya. Si lo tienes que explicar, entonces ya no es chiste.
Que mi cerebro no entiende chistes. Ay. A ver.
Ahora te noto. No, bueno, no, este no. Juan, te noto algo diferente. Es que soy Pedro. Ah, con razón. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te llamas? Ah, María de Los Ángeles. ¿Y tú? Ah, Pedro de Nueva York.
Bueno, ok, ese sí lo entendí.
Bueno, ¿por qué metieron al rompecabezas a la cárcel?
¿Por cuadrado?
Porque estaba armado.
Ay, esto de los chistes es muy
Pepito,
raro.
Pepito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles. ¿No?
No lo entendí.
No. Ay.
¿Marte? ¿Por martes?
Pues sí. ¿Qué
es? Oigan, es que mi cerebro no entiende chistes.
No, o sea, nunca ha sido un stand-up comedy, nunca.
Sí,
o sea,
pero.
¿Con qué te rías?
Pero los
así, ¿cuál es el humor con el que te ríes?
Los comediantes hacen referencia a cosas y situaciones que te pasan en la vida real.
Ajá.
Y pues te identificas. Y los chistes, como que tienes que entenderlos, son como las adivinanzas.
Bueno, te voy a hacer un chiste tecnológico.
Okay.
¿No te pasa que en ocasiones te sientes comprimido? Zip. Qué raro, ¿no?
Bueno, ese sí lo entendí.
Ah, bueno.
Ese sí lo entendí. Estaba muy elaborado y bueno, sí lo entendí.
Está bien.
¿Por qué no ves tu canal de deportes y chistes?
Porque...
tu OnlyFans de deportes.
Oiga, y maestra, ¿cómo se escribe celular? Pues como suena. ¿Y si está en vibrador? Reprobado.
Está chistoso. Ok.
Algunos, ¿no?
Sí.
Bueno, seguiré contando chistes.
¿Están? No. No.
¿Por qué no?
Porque la gente nos va a dejar de escuchar.
Ah, igual al contrario, nos dicen mejor.
Entre mi voz de Paulina Rubio, que yo creo que a mucha gente no le gusta.
Oye, pues más adelante vamos a tener una entrevista muy...
chistosa.
No, pues no sé, también de pronto chistosa. Reggaetonera, nada, es cierto. Vamos a tener una entrevista importante, padre, nutridora, con Luis y con Carlos, quien vienen de Google, para platicar acerca de lo más buscado en Google y de lo más visto en YouTube y un poco más de lo que va a pasar en el futuro con YouTube también, ¿no?
Porque sí.
¿Por qué? No, yo tampoco.
Es que mi cerebro pensó Luis, Carlos, y luego pensé en Hugo, Paco y Luis, en los sobrinos de Rico MacPato. Madre. Y pensé
no,
como...
Pues por eso con los chistes que le cuento no entiende.
No lees el libro que te regaló tu...
Ya leíste el libro.
El del desorden. El del desorden mental.
No hay uno que diga desorden mental, así.
No hay... Se llama psiquiatra. No, a ver, ya vamos a empezar porque si no...
Qué bárbaro.
Luego la gente ya ves
van a decir,
que se pone...
Estos reyes están locos,
y van a pensar que nos llevamos bien mal y así.
Sí, no es cierto. Bueno, pues este año también muchos influencers virtuales, ¿no?
Oye, no, espérate. Estamos haciendo todo mal.
¿Por cuál?
No hemos dado el teléfono, bueno, no hemos puesto los audios.
No importa.
Otra vez, díganos esos audios al 8138718106. Ahora sí con voz de Paulina Rubio.
Eso, muy bien.
¿Qué comieron en año nuevo? ¿Qué les regaló Santa?
Bueno, este año...
Navidad.
Santa pudo haber traído, por ejemplo, el control adaptativo de PlayStation 5, ¿no?
¿Que este año
salió? No, a mí no, pero igual alguien lo pidió con alguna discapacidad. Pudo haber pedido eso de Navidad o de cumpleaños, no, de Santa Claus. Uh-huh. Bueno, de cumpleaños también, porque este año salió este control de PlayStation 5 adaptativo, que hace unos años ya también Xbox ya tenía el suyo, y bueno, PlayStation lo lanzó, que es para personas, obviamente, un poco como decir, todos podemos jugar, ¿no? Aunque no tengas alguna discapacidad motriz o algún problema ahí en cuestión de movilidad. Bueno, pues con este control de PlayStation 5 que salió este año ya podrás jugar. Hablando de videojuegos, también este año salió Super Mario Wonder.
Ajá,
para todos aquellos plataformeros, ¿no? Que les gustaba el Mario Bros. Tradicional o de los primeros Mario Bros. Como nosotros, nos vende nostalgia siempre. Entonces Super Mario Bros. Wonder salió.
También el de La Leyenda de Zelda.
Zelda salió, que no ganó el Game of the Year, ganó Baldur's Gate 3, fue el que ganó este 7 de diciembre en The Game Awards, pero Zelda ganó el mejor juego de acción, creo, algo así, ¿no? Sí, y hablando de videojuegos, también este año ya se concretó la compra de Xbox con Activision Blizzard y King. Muy interesante esta compra de miles de millones de dólares. Y bueno, pues sabemos que el contenido es el rey, que el contenido es el que vale más que el hardware, porque el software vende el hardware siempre. Entonces vamos a ver cómo evoluciona Xbox ahora con la compra de tantos estudios que tiene, tanto contenido, tantos videojuegos. Y ahora el chiste es que no nada más juegues en la consola, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Que juegues en la consola, ya sea la S, que también este año salió la Carbon Black, que es una Series S, pero con mayor capacidad y negra. Estaba bien bonita. Pero pues el chiste es que juegues en la pantalla de tu casa, en la Samsung, por ejemplo, que tengas, en tu teléfono, celular, en donde quieras. Entonces se va a poner interesante ahora con inteligencia artificial, con los servidores de Azure o los servidores o la nube, poder de cómputo en la nube, más el internet cada vez más veloz. Va a estar interesante eso de Xbox Game Pass. También hablando de videojuegos, pues este año fue el fin del E3.
Muy ya, triste.
Oficialmente
para los gamers.
Un tweet diciendo el E3 se acabó. Y el último que fuimos, que prácticamente fue el último en general, ¿no?
Fue el
2019. Fue el 19 y ya cuestiones de ¿qué más? Sonos.
Presentaron GTA 6.
Claro, hablando de videojuegos, se presentó el tráiler de GTA 6, de Grand Theft Auto 6, que sale hasta 2025. Ahí habíamos platicado que este cuate, el Florida Joker, los quiere demandar por utilizar su imagen. Fuimos también a principios de año a Nueva York, ¿no?
Sí.
Sí, a conocer.
Bueno, no, yo no fui.
La era 300 y la era 100, estas nuevas bocinas de Sonos.
No, yo no fui invitada.
Por cierto,
yo no.
A finales casi de año se presentó la Move 2 también. Y pues hay rumores de que el próximo año, pues a ver qué lanzan. Hay igual unos audífonos. Estaría bueno unos audífonos. También este año el bloqueo de celulares.
¿Qué tal, El temazo.
Sí.
Temazo.
Sí, el bloqueo
temazo, de celulares. Bloqueo de celulares, que al final no pasó nada.
Sí, exactamente.
Mucho, ¿cómo es? Muchas piedras y no.
Mucho ruido y pocas
nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Me encanta ese
tanto para acá.
Mucho ruido y pocas nueces. Me gusta. Mucho ruido y pocas nueces.
Sí.
Lo que...
Ya, intensa. Lo quiero usar, lo voy a usar. Cada vez que pueda, voy a usar ese dicho para todo.
Mucho ruido y pocas nueces, ¿eh? Sí. ¿Ese no es un chiste?
Sí, te ríes mucho.
Ese no es un chiste y se ríe.
Ay, oigan. Les quiero hacer una pregunta.
Igual se cae el micro, ten cuidado.
Ay, no.
Ten cuidado.
No.
Me
lo van a cobrar como nuevo.
Clonación de voz, mucho inteligencia artificial en cuestión de imágenes, de video. Obviamente de audio, mucha música que se inventó, ¿no? Se hizo con la inteligencia artificial, utilizando voces de Gustavo Cerati, pero también Peso Pluma, pero también John Lennon, pero también Bad Bunny, como que un plano ahí general de todo esto de la música y la inteligencia artificial.
Pero a ver. Cuando piensas en 2023, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Que te diga, este año para ti fue...
Inteligencia artificial.
Ok, pero para ti... ¿O en tecnología?
Ah, ¿para mí?
O sea, lo primero que les venga a la cabeza, ¿este año para ti fue un año de...?
De 2023 fue de... Pues sí, de que empecé el podcast.
Ok.
Nosotros los clones. ¿Inteligencia artificial? Sí, sí.
Sí, sí.
Para ti, el año... Para ahora, el 2023 fue...
Un año de replanteamientos.
Ay, güey. Sí, sí, ya lo tenía muy... Ya lo tenías muy pensado.
Mira. Y no lo tenía pensado. Y fue un año de los otros, los clones, de cambios. Muchos cambios. Muchísimos cambios. Uh-huh. Y mucha innovación.
También. Sí.
Sí, pero muchos replanteamientos. Sí. Pero no vamos a hablar de eso porque eso no es terapia.
Oh, bueno. Es la que lo saca el tema. Bueno.
No, pero me dio curiosidad porque te quiero preguntar al rato cuáles fueron tus gadgets del año. Pero eso te lo pregunto al rato.
¿Y por qué al rato y no ahorita?
Porque te interrumpí.
Bueno, pues ya estamos en esas, ¿no?
Ah, bueno. Ok. No vamos a cortar ni nada, ¿verdad?
Yo usé ChatGPT mucho y Bard mucho para mi chamba. O sea, sí me ahorró mucho tiempo de trabajo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa.
Para hacer guiones.
Para hacer guiones, para tener ideas, para hacer logotipos. Sí.
Fíjate que
Bing.com/create lo usé mucho. Adobe no lo usé tanto. O sea, Firefly, porque no soy tan diseñador, pero sí diario usaba Adobe Audition siempre, ¿no? Para editar mis audios, eso sí, porque yo todos mis audios ya se los mando editados a Albert.
Ay, bueno, pero porque tú eres un caso aparte. La gente que nos escucha... Que
es
un caso aparte
de eso, más bien deberían de hacer todos.
No. Es que, a ver, o sea...
De aprender,
la gente que nos escucha tiene que saber que Pontón empezó del otro lado y lo hiciste muy bien.
Yo empecé produciendo.
Es un gran productor, pero le tocaba el otro lado y después se pasó a este lado, que fue el lado del talento.
El talento.
Entonces él tiene dobles herramientas porque trae las herramientas de edición de audio, edición de video, producción y luego ya trae la herramienta de conducción, bla, 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 bla.
¿Tú qué usaste este año? Así que digas, esto fue lo más destacado que usé, un gadget.
Bueno, yo te quería de gadget, sí.
Bueno, le puse Windows a una PC gamer que no había puesto Windows y ya le puse Windows. Desde el año pasado no le había puesto y ahí estaba, pero ya lo logré y compré la licencia de Windows y se lo instalé y ya.
¿Y fuiste muy feliz?
Sí, pero no lo he usado tanto. Es que no me da mucho tiempo. Pero...
No, pues es que ¿a qué hora? Que tu clon venga a trabajar.
Sí, jugué de videojuegos, jugué poco, la verdad, también jugué FC 24 ahora, Madden, NBA 2K, más de deportes ahora. Sí.
Yo te puedo decir, tengo un listado de gadgets favoritos del año, ver, que son los que más usé este año.
Que tú usaste.
Sí.
No necesariamente que salieron este año.
No, la mayoría salió este año.
Okay.
Bueno, unos sí y unos no.
Ok.
Pero por ejemplo, y no están en ningún orden de importancia.
Ok.
Pero el que sí me gustó más es uno que se llama...
Maybe.
¿Qué?
Uno de Maybe.
Léelo. No, ese ni lo puse. Bueno, ok. Ahí está gripa, oigan. Ya no puedo más. No.
Ya le dio calentón. Digo, fiebre, perdón.
Dios mío, no. Okay. Uno que se llama Dyson Airstraight. Es una alaciadora de cabello.
¿Sí?
Muy tecnológica de Dyson. Es un producto que salió este año. Okay. Y está súper padre porque a mí no me gusta peinarme, la verdad. Pero me gusta tener el cabello largo. Y aquí, neta, agarras esta máquina que es como una plancha. Uh-huh. Pero lo chido es que te puedes alaciar el cabello aunque tu cabello esté mojado. Y como que en las reglas de la belleza o lo que sea, ya luego le podemos preguntar a la persona que vino el otro día de L'Oréal.
Pablo.
A Pablo. Uh-huh. No te debes de mojar. O sea, si te secas si te pasas la plancha con el pelo mojado, te quemas el cabello.
Uh-huh.
Y esta herramienta, esta Airstraight, está hecha para que puedas usarla con el pelo mojado y con el pelo seco. Y te peina así en 5 minutos. O sea, igual no estoy súper ultra mega peinada, pero yo me siento...
Matú que se deje el pelo largo para que lo...
Ajá, dile a Matú. Ese fue como... Porque lo usé mucho este año.
¿Qué otra cosa usaste mucho?
Obviamente, la Sonos Roam, pero no es de este año.
Sonos Roam, sí.
Salió el año pasado, que fue la bocina portátil de Sonos.
Ajá.
En colores, salieron nuevos colores. La tengo en color verde y la usé mucho este año también.
Okay.
Porque sí tengo un Google Home, tengo un HomePod, uh-huh. Pero a veces como que por cuestiones y Sonos, que es una marca muy, muy metida en la onda del Wi-Fi, pero que justamente uh-huh. decidió migrar a la parte de Bluetooth porque uh-huh. se dieron cuenta que era necesario.
Correcto.
A veces como que en cuestiones de Wi-Fi, pues luego se pachequean.
Ajá.
Entonces dije, Bluetooth con Sonos Roam. Me ayudó mucho este año.
Bien.
Este año...
Hablando de eso, yo este año le metí... Ya tenía una tornamesa, pero como que no la había conectado. Y ya me animé a conectarla porque es USB. Entonces hago un puenteo con la computadora. Tengo ahí un software que hace como una tira de parcheos virtual. Y entonces puedo sacar el audio a diferentes bocinas Sonos o a diferentes bocinas que tengo. O en las bocinas de la compu, etcétera.
Para desde escuchar. El vinil.
Desde el vinil.
¡Órale, qué
sí,
chido!
Eso está padre, sí.
Wow. Entonces,
ahí le eché ganas a eso.
Ah, este año abrí un gadget que tenía guardado desde el año pasado.
Ajá.
Y que estoy enamorada. Enamoradísima.
Se llama.
Es la cámara Google Nest.
Mm.
No manchen qué hermosa es. Es divina y está agotada. Quiero otra, quiero otra.
Sí, no hay.
Está agotada. Es hermosa porque
es muy buena.
La instalas, usa batería, tiene como una especie de MagSafe o imán en donde lo pones en cualquier lado y pega y es para exteriores también. Sí, sí. Y entonces te notifica cada que alguien... Y a mí no me gusta tener mucha cámara.
Pero le puedes poner zonas, ¿ya viste? Que nada más que en cierta zona por donde pase esa persona o ese animal o lo que sea, te avise y no todo el tiempo para que no se le gaste tanto la batería. Te puede durar de 7 hasta 14 días la batería.
Es que yo la tengo conectada... Y ya está conectada.
Está conectada.
Y pues ahí está la batería. Entonces, me avisa todo el tiempo. Pues soy bien paranoica, ¿no? Entonces me avisa ahí cosas.
Y sí, la Nest es chida.
Esa está chida. Este año también probé el MagSafe 3 en 1 de Belkin, que es para Apple. No más para... Pues sí, es más por MagSafe, porque son dos... tiene para cargar el Apple Watch y tiene para cargar el iPhone con MagSafe. Eso está muy práctico. Y luego tiene una sección para los AirPods, pero ahí puedes cargar otra cosa también. Muy práctica. Me gusta bastante.
Yo, uno de los gadgets que más usé este año fue este.
¿El Galaxy S23 Ultra?
Así es. Pues todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Para todo, todo. Para todo. Y la S Pen, y haz la nota, y edita, porque ya este año, no sé si este año o el año pasado, creo que es este, LumaFusion ya está disponible en Android, entonces ya puedo editar mis videos a través de LumaFusion, y con el S Pen es muy práctico utilizar el LumaFusion o editar video en un S23.
Ah, bueno, yo amo el S23 por el Zoom. El Zoom.
Sí, pues ahora con los conciertos, muchos conciertos este año.
Muchos.
Y eventos deportivos, y vale mucho la pena tener ese buen Zoom para eso.
Y porque estoy como muy acostumbrada también en casa, pues tenemos justo como pantalla Samsung. O sea, tenemos varias cosas de ecosistema Samsung que al final es mucho más práctico para mí. Uh-huh. Entonces también usé mucho el S23 Ultra. Probé el Z Flip, está padre. Uh-huh. Obviamente.
Fuimos a la Corea a conocer el Fold y el Flip.
El Fold y el Flip.
Ajá, y los watches.
Pero usé más el S23.
Sí.
Que el Flip este año. Uh-huh. Y algo que nadie habla, pero que a mí me hace muy feliz también, ajá, fue, y no creo que sea nuevo, uh-huh, es el disco duro externo de Western Digital, My Passport Ultra.
Uh-huh.
Es muy bueno porque es muy chiquito.
Muy chiquito.
Tiene como 1 tera de información. Bueno, sí, no de información. Le cabe, almacena hasta 1 tera.
Ajá. Uh-huh.
Súper práctico, lo llevo, ajá, a todos lados. Ese también ha sido como mi tema. Y estuve probando... Y creo que nos vendría muy bien esto para el próximo año.
Ah,
el sistema de karaoke Mitsu. Está chido. Está chido. Lo probé en una fiesta.
Regálamelo.
Regálamelo, que nos lo regalen. Y está padre. O sea, los que nos gusta cantar, aunque cantamos pésimo, como yo. Y no sé si tú cantas bien o no, Moped.
Sí, Moped sí canta bien.
Ah.
Sí, es cantante. Sí, es cantor.
Híjole, sí te veo cantando unas de Gloria Trevi. Y Yuri. Sí. Sí. Pues ese también está padre. El sistema de karaoke Mitsu está padre. Entonces, como que... Esas son un poco. Ah, y estoy muy ansiosa por probar la aplicación Journal que lanzó este año Apple para el Apple Watch. Bueno, para el iPhone.
Sí, sí.
Está padre. O sea, yo sí escribo diarios y pues no sé. Está curioso ver como la parte digital de llevar
impresora. ¿Utilizaste?
Sí, uso todo el tiempo, uso impresora. Tengo una HP. Que la neta, yo tenía una HP PW200, creo, viejísima, que la amaba, la adoraba y era perfecta. Y le cayó un cuadro encima.
Chale.
Y murió. Y compré esta otra, que no me encanta, pero está funcionando.
Yo uso HP y Epson. Tengo dos. Y bien, una color, una blanco y negro, una láser.
Sí, yo tenía una Epson
bien,
a color.
Bien, bien, bien.
Pero como que imprimo más en blanco y negro.
Pero sí imprimo, porque todavía nos piden que imprimamos así tipo contratos de no puedes hablar de este gadget, mándamelo firmado. Y hay cosas que se pueden hacer con Adobe Sign cuando te las mandan, por ejemplo, por PDF en WhatsApp o por mail. Bajas esta aplicación que se llama Adobe Sign y puedes firmarlo. Aunque si necesitas más como textos puestos con tu mano, creo que necesitas comprarla. Pero con las dos campos que te da chance para firmar, yo creo que para mí es suficiente. Y te mandan el PDF, abres el PDF, pero no con Adobe Acrobat, sino con Adobe Sign. Y lo firmas así. Y con el S Pen, justo del Samsung, firmas ahí. Te
queda también chido. Puedes guardar ya tu firma, ¿no?
La guardas tu firma. Ajá.
Sí,
yo tengo si no eso. Te queda, pues la borras y la vuelves a hacer cuando te piden digital. Pero hay veces que te dicen puño y letra. Ay, ¿en serio? Bueno, entonces imprimo y con la misma impresora que tengo escaneo y los mando. Pero sí me quita tiempo un poco de eso. No, sí.
Ok. Yo así otra es. Cosa que hice este año es que me da mucho morbo ver justo como... Pues con el macro, por ejemplo, del iPhone.
Ajá.
No sé, me da mucha curiosidad cuando estoy haciendo algo, no sé, agarro mi piel o las uñas, o sea, algo y pongo macro, las plantas. Ahí tengo unas fotos por ahí que tomé que nunca subí, igual a nadie le importa, ¿no? Ajá. Pero se ve padre, o sea, el modo macro es como otro universo y de repente ves tu piel en macro. Ajá, no ves a los ácaros, pero sí dices, wow, ¿qué es esto? Sí. Eso me gusta mucho y lo hice bastante este año.
Okay.
Debería de ser un... El otro día alguien me dijo que OnlyFans ya no era solo sexual, sino que podías poner como cosas ya de creación de contenido.
Sí, sí.
Podría ser un...
Ahora lo que está interesante es que Twitch ya está abriendo un poquito.
Ah, el contenido
más,
sexual, lo leí.
Un poquito se está abriendo a esos contenidos y entonces ahora las chicas en general...
Decía, sin importar el género,
sí.
Ya pueden subir. Sí, estaba rara el comunicado.
Como soft.
Porque era como, no puede ser triple X, pero sí puede ser tal cosa. Entonces era como, ¿what?
Ajá. O sea, el chiste es que, pues sí, un poquito más, no es que sea tan explícito, pero un poquito más sugerente, digámoslo así.
¿Tú Twitch. Crees que la gente nos diga si les interesaría ver una especie de cuenta con
tus pies?
No, con cosas, fotos macro.
Ah, macro.
O videos macro. ¿No les da morbo? A mí sí me da como...
¿Te da cosas? Sí.
No, me da como, ¿qué es esto? Wow, mira. No puedo hacer el ejemplo ahorita. Pero bueno.
¿Qué más usaste? ¿Aplicaciones?
Duolingo. Este año entré con Duolingo. Me está gustando bastante. Sí, estoy aprendiendo, retomando el inglés y donde fallo, estoy entendiendo por qué fallo. Estoy aprendiendo música, matemáticas, juego y intento aprender japonés. Pero es un poquito adictivo, ¿eh?
Órale.
Sí, es adictivo. Bájalo.
Sí, lo tengo.
Es que pues ni tienes tiempo.
Sí, lo
ya
tengo,
sé.
Pero de repente sí me manda mail Duolingo. Ya llevas 2 días sin entrar. Ya llevas 3 días sin entrar. Ya ves, ya nos dimos por vencidos. Bye. Así, casi, porque pues no he podido entrar.
Y las redes de ellos están increíbles.
Sí,
lo hacen muy bien.
Un podcast también muy bueno.
No lo he escuchado. O sea, sí. Vi que tenían un podcast, pero no lo he escuchado.
Está bien rankeado, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, también darle las gracias a todas las personas que nos escuchan y nos han estado... gracias a ellos y a ustedes que nos escuchan, hemos estado en el primer lugar en tecnología durante estos 6 meses de transmisiones de Nosotros los Clones, amigos. Y esperemos que así sigamos.
En Spotify.
En Spotify.
Sí.
Y en YouTube, que se suscriban.
Sí.
Y díganle a todos sus amigos que se suscriban porque la verdad el podcast está interesante. Si no nos ven, no nos importa. El chiste es que nos escuchen porque esa es pues realmente la prioridad, ¿no?
Sí.
Que nos escuchen porque también este año Google Podcast dejó de existir para convertirse en...
¿Music? No.
En YouTube.
YouTube Music, ¿no?
Ajá. En YouTube Music van a estar los podcasts ahí.
Que también entonces, Google Play ya, según yo, ya valió.
¿Google Play las películas?
Ajá.
Ya, bye.
Lo habían anunciado, pero según yo ya... Ya valió ahora en México.
Te diría que tenía un sitio, creo que alguna vez lo comentamos, ¿no?
Las películas que compraste.
Google, las películas que compraste.
Las películas que compraste, Moped. Gran pregunta. Te digo algo. Cada vez estoy más consciente de que la vida digital no tiene sentido. No, de que la vida digital es muy efímera. O sea, me parece una locura. Por ejemplo, estaba suscrita a una revista que se llama Wired, que me encanta desde que empecé a trabajar en tecnología en el 2000 con ustedes, 2007, 2008. Ajá. Cuando estábamos en Domo, que fue 2007 y todavía no estaba en México, bla, bla, bla. Era la revista impresa. Cuando sale el iPad, sale esta onda de revista digital. Entonces compré la suscripción, compraba las revistas, pagaba una la nota, pero luego resulta que tienes muchos correos electrónicos. Y entonces tienes un correo electrónico que ya no es compatible con... O sea, que esa cuenta... O sea, no sé, pónganle tú que tengo correo 1 y pagaba, no sé, 500 pesos. Y de repente digo, no, ya ese correo no lo uso, voy a usar ahora la cuenta 2 y me hacen descuento y voy a pagar 20 pesos. Y que entonces cuando quieres entrar con tu cuenta pasada, con tu cuenta nueva no puedes y luego se borran los archivos y ya los perdiste y si ya no tienes acceso a tal cuenta. Entonces es un desastre. Así que creo que cada vez desde que el año pasado perdí todas mis conversaciones de WhatsApp de todos los años, me di cuenta que lo digital es sumamente efímero y que a veces es tonto pagar por tanto, porque no es como algo que tenemos. Ya es lo que es como rentar o...
Rentar todo el tiempo, sí.
Todo
suscripción.
Es, sí, dices, bueno, ok, me inscribía, no sé, me suscribía a X plataforma por tal disco, pero tal disco ya se bajó porque ya, no le gustó. Bye. Y ya lo perdiste.
Y lo perdiste. Uh-huh, así es.
Igual videojuegos.
Ajá, exacto.
Pero por otro lado, nosotros, nuestra generación que sí creció coleccionando discos o DVDs o con esta idea de tener algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Alguna vez... lo habíamos platicado como el coche o la casa o lo que fuera. Sí, también de repente dices, tengo...
Sentimiento de pertenencia, ¿no?
Del sentimiento de pertenencia y de tener. Yo tengo una colección de DVDs que la neta ya no puedo reproducir en ningún lado más que en el PlayStation 5.
Exacto.
Y creo que no voy a vender el PlayStation 5 porque es el único lugar donde puedo reproducir los DVDs.
Ajá.
Es como absurdo, ¿no? Como...
Así es.
O los cassettes. Entonces, en resumen, esta letanía se las estoy diciendo para que, pues...
Reflexionen
sobre la impermanencia de la vida digital. No sé. Pues para que sean más conscientes de que sí vale la pena pagar y que no.
Más bien es eso.
Y exacto. El desapego.
Por otro lado, también este año el internet satelital de Elon Musk, pues ya hay algunos anuncios de que va a empezar a... eso igual lo comentamos el próximo año porque van a ser más de tendencias, pero los teléfonos celulares, además de tener la red 4G, 5G, etcétera, Wi-Fi, pues vas a poderte conectar de manera satelital, ¿no? Entonces va a haber servicios satelitales. Elon Musk te va a brindar el servicio satelital a tu teléfono, ¿no? Ya vimos que justo también Apple alguna vez anunció que cuando estabas en ciertas emergencias podías lanzar ahí una señal y que se está conectando vía satélite si es que no hay red celular. Entonces hacia allá vamos, ¿no? Hacia el internet satelital móvil. Que eso está muy interesante porque pues ahora los coches van a estar en un futuro, estamos hablando de un futuro, van a estar conectados al internet satelital, que ya lo hemos visto, ¿no? Luego dicen, este coche está rastreado por vía satelital. Sí, sí, pero es otro sistema, es el sistema en el que yo nada más te localizo y ya. Sin embargo, imagínate que es esa conexión, ya la vas a tener en el coche, entonces todo va a ser satelital, todo lo que llegue a tu coche de contenidos, hasta el radio, por ejemplo, que ya lo hemos visto también en Estados Unidos, el XM o Sirius o todos estos, el radio satelital. Pero en un futuro, te digo, no muy lejano, va a ser cada vez más friendly, más amigable, más a la mano. un poco lo que pasaba con la inteligencia artificial hace unos años, que ya lleva en desarrollo un montón de tiempo con el e-commerce y algunas industrias, pero ahorita ya la tenemos a la mano con el ChatGPT y el Bard y todo eso. Entonces, eso va a estar bueno.
El tema de la inteligencia artificial sí va a estar rudo, ¿eh?
¿Sí?
Sí. La era de Acuario.
¿What? ¿Qué es eso? No, ya, ¿qué significa eso?
No, eso es otra cosa. Eso es astrología.
¿Pero tiene que ver eso con la inteligencia artificial?
Pues podríamos invitar a Dominique para que no me tiren de loca. Invitamos a una astróloga y que ella nos platique un poco.
Bueno, hay muchos también tecnólogos y directores de tecnología, directores de compañías de tecnología que basan sus lanzamientos según los astros, ¿eh?
Pues hasta en la política, nuestro presidente hizo lo mismo. Les caiga bien o les caiga mal.
¿Serio? ¿Cómo hizo eso? A ver, platícame.
Hicieron una carta astral, según yo. Incluso, bueno, no sé. Según yo...
Contratan a brujos.
Según yo, sí.
Sí.
Según yo, bueno, no hagan caso con lo de la política, pero con lo de la tecnología.
Sí, hay muchos cábalas, ¿no? Que dicen, no. O por ejemplo, el precio. Fui a la presentación del BYD Seal, este coche de 100% eléctrico, de esta compañía china que ya está disponible, y mencionaron mucho y este precio que vamos a mostrar es porque pensamos mucho en los números, porque son los números de la suerte y así, una cosa cabalística, ¿no? Y sí, era, creo que eran 888,800 pesos. Puros ochos. Como pueden ver, el ocho es de la suerte. Y ahora, o sea, como
que,
qué clavados.
Pero qué clavados,
bueno.
Amigos.
Sí.
Bueno, el otro año traemos a Dominique, pero un poco para cerrar tu pregunta es que se supone que la era de Acuario, que es la que vamos a entrar el próximo año, en el 2024, está relacionada con mucha transformación y muchas innovaciones y romper muchas estructuras del pasado en general.
Vamos a la 5T.
Okay. Y pues más bien, pues muchos cambios, pero con una revolución muy acelerada tecnológicamente hablando. Entonces, la verdad es que lo que pasó este año con ChatGPT y la inteligencia artificial sí fue interesante porque todos tenemos acceso a esta información, pero no nos hemos sentado a pensar realmente cómo puede afectar
importante.
La inteligencia artificial, nuestro día a día y nuestra convivencia, ¿no? Cotidiana. Y nada, está buena esa, hasta desperté al ver que ya estaba ahí. Está buena esa temática. Pero bueno, que también nos digan las personas, que nos manden audios y nos digan también qué usaron este año, cuál fue su gadget favorito, cuál fue la aplicación que más usaron. No necesariamente tiene que ser nueva, simplemente cómo es esa parte del día a día.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Es un gusto para mí estar ahorita con dos personas muy queridas de la industria. Uno se llama Carlos Fernández Lara, el es gerente de comunicación de YouTube México, y el otro se llama Luis Ronces, quien es gerente de comunicación en Google, y nos viene a platicar todas las novedades sobre lo mejor del año.
Exacto. ¿Cómo están? Pues estamos en los recuentos, ¿no?
Los recuentos.
Entonces tenemos el recuento de YouTube, el recuento de Google, de lo más buscado. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue
bien,
el año?
Bien, pues felices de estar. Por fin ya logré mi cometido del año de estar en un programa de los clones.
¿Cómo les trató el 2023?
Pesado. Creo que fue un año pesado, cambiante. También creo que fue un año con muchísima innovación. Digo, a ver, ¿cuántos programas no han hecho en donde ha surgido la palabra inteligencia artificial? Entonces, pues es el año de AI.
Exacto.
Pero bueno, también un año que creo que cultural y socialmente con muchos cambios, ¿no?
Sí, venimos, justo platicamos hace unas semanas del Google for Mexico, que ahí anunciaron cosas interesantes porque también Google nada más no es el buscador, ¿verdad, amigos? Yeah. Hay muchas cosas alrededor de eso, como por ejemplo, habían anunciado algo del ambiente, de ser sustentables.
Sí, en Google for México se hizo un anuncio con... Google tiene un programa que es el Innovation Climate Challenge, que lo hace la división de Google.org o Google.org. Y ahí digamos que diferentes organizaciones someten sus proyectos justamente para combate del cambio climático. Y uno de los ganadores este año fue WWF, que presentaron un proyecto que se llamaba Manglar AI, que la idea era utilizar inteligencia artificial, sensores, monitores, cámaras, drones en los manglares que existen alrededor de las costas de México, pues para tratar de entender cómo procurarlos mejor y evidentemente mantener su vida. Porque al final de cuentas el manglar, digo, no soy un experto en manglares, pero el manglar ayuda muchísimo a que no haya, por ejemplo, inundaciones cuando vienen tsunamis. Evidentemente tiene un ecosistema biológico muy, muy rico. Entonces, digamos, es importante conservarlos por bien de la naturaleza.
Oye, y cambiando un poco de tema y pensando que ya estamos en diciembre, terminando el año, lo más visto de nosotros aquí en Los Clones platicamos sobre los videos más populares de YouTube y les tengo que confesar que nunca antes me había sentido tan anciana como cuando vi el listado de lo más visto, sobre todo con los creadores. Pero a ver, venos contando por partes. Igual para los creadores, porque ¿qué onda? Ya vi los videos de Skibidi-Bidi-Bidi, o como se llame.
Skibidi Toilet.
Ya entendí que Pex, pero sí fue así de what.
No, yo plática, no entiendo nada. O sea, yo nada más los veo y digo, esto es una creo cosa que no surrealista.
Exactamente, creo que no entenderle es parte de eso, pero muy cierto, o sea, creo que nos pasó a gente que ha estado, digamos, en el mundo del internet durante muchos años,
ancianos.
No por decirnos viejos, pero al final del día que ya llevamos un par de quizás al menos más de una década trabajando en esto del internet, pues claro que vemos la lista de los creadores este año, o sea, los top creators, y probablemente no son los nombres que estábamos acostumbrados a ver comúnmente en el ambiente de YouTube. O sea, hoy, por ejemplo, les diría que el uruguayo Fede Vigegani estuvo en primer lugar, que además ha venido creciendo muchísimo. Y en segundo lugar, por ejemplo, estuvo MrBeast, ¿no? Que MrBeast, ya sabemos, es el creador más grande de la plataforma, más de 200 millones de suscriptores a nivel global. Y en el caso, creo que de Fede, particularmente, y de muchos de los que están en la lista, tiene mucho que ver con esto de
terror.
Exactamente. ¿No? Sí. Del horror, el terror dentro de YouTube se ha convertido en una fórmula incluso de catarsis desde hace muchos años, desde tendencias como Poppy Playtime, o sea, los backrooms, que además es una tendencia en crecimiento. Pues Fede como que vio una oportunidad de hijo, ¿por qué no hago una serie que trate como de que compramos payasos en la deep web y cada episodio nos va llegando un payaso a mí y a mis amigos y tenemos que ir resolviendo misterios alrededor o como sobrevivir al payaso? Y bueno, esa serie, les puedo decir que sus capítulos hoy acumulan más de 400 millones de views.
Que es una fórmula que no es nueva, sino que la gente le gusta siempre el suspenso, el misterio, el terror, un poquito de gore, etcétera. Lo hemos visto en podcast también, ¿no? En muchos podcasts, que es lo que más pega. Entonces, pues, creo que deberíamos hacer nosotros los clones terror, versión terror. Así voy a sacar unos cuchillos ahora.
No, yo no puedo.
Están listos para morir, amigos.
No puedo.
Pero es lo que más pega ahora. Hay otra cosa que también más pega, pero eso menos vas a querer. Entonces, mejor el terror.
Bueno, lo otro que
pega. Será más divertido.
Creo que lo otro que estamos viendo que pega muchísimo y forma también parte de las listas es, digamos, como esta exageración de los retos o los famosos challenge, que seguramente mucho lo inspiró MrBeast. O sea, creo que el ejemplo perfecto es el segundo video más visto del año, que es cómo es volar en un avión con un boleto que te cuesta $1 cómo es volar en un avión que un boleto te cuesta $500,000, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que MrBeast va llevando a su público, digamos, esa experiencia de viaje desde $1, probablemente $1,000, $3,000, $10,000, $15,000, hasta llegar al $500,000 en un jet privado. Eso es como la exageración del challenge, porque obviamente es un tema de, no sé si lo vaya o no a lograr, pero digamos que yo con mi crew estoy tratando de romper ese reto, de encontrar esa fórmula, y como que a la gente le gusta porque al final del día son cosas que no normalmente nosotros podríamos hacer, ¿no? Entonces, digamos que muchos creadores han empezado a hacer de voy a construir la pizza más grande del planeta, sí, o voy a absurdas. Comer... Exactamente.
Con respecto a los shorts, por ejemplo, me llamó mucho la atención que tienen, son creadores que tienen muchos suscriptores, tienen una base de fans grandota, pero los shorts más vistos tienen 100 millones de views, más de 100 millones de views, 107, 110, 100, etcétera. Pero son shorts de 25 segundos, 19 segundos, una cosa, ni siquiera al minuto, por ahí sí uno de un minuto de un... de latinoamericano, no me acuerdo quién es, pero que sí aporta un poquito más de conocimiento, ¿no? Ay, miren, encontramos unos animales aquí en esta como zanja, ¿no? Y te explico un poquito de los animales, pero todos los demás shorts es...
randomness.
Una cosa muy simple, digámoslo así, ¿no?
Sí, o sea...
muy efímera, o sea, como que...
Hashtag pues
no,
señores.
No aporta nada, no aporta nada. Es decir, esta chica que lee Deadpool se acerca como en un parque de diversión, le quiero cortar el pelo, ¡ay! Se espanta y se va. O sea, ¿qué es eso?
Ay, yo no lo vi.
Es una cosa muy
está
extraña.
Está dentro de los más vistos,
¿por
sí.
qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la plataforma los destaca y entonces a partir de que es popular se empieza a viralizar.
Yo creo que la tiene un poco, exactamente. No tiene un poco que ver, porque al final de cuentas el algoritmo sirve un poco lo que la gente de cierta forma está consumiendo. La otra puede ser también el momento. Hay muchos videos que, o muchos shorts que se llegan a viralizar que vienen probablemente de otros momentos o de otros videos culturales que son como de el pedacito de la serie. O sea, entonces digamos que probablemente, y digo, aquí no tengo ese contexto, pero igual esa trama de que Deadpool le quería cortar el cabello viene de algo más largo y que entonces ahí llega ese momento y se llega a viralizar esa situación o ese video en particular. Okay. Es muy rápido de consumir y obviamente suma visualizaciones por lo corto, por lo ágil, pero tal vez venga evidentemente de un momento cultural mucho más grande.
Bueno, ahora regresamos con Charlie porque venimos de cosas justo como más, un sinónimo de despapayosas. Ajá. Es que luego me pongo bien mocha y no me gusta decir groserías al aire, ya sabes, ¿no? Pero justamente te quiero preguntar a ti, Luis, por ejemplo, en el caso de Google, que es un poquito más serio, el ejemplo este de Year in a Search es uno de mis videos favoritos. Cada año Google saca un video increíble sobre el recuento de lo más buscado en el año. Platícanos un poquito qué fue lo que más se buscó en este año.
Sí, totalmente. Este año hubo una edición especial, llamémoslo así, porque cumplimos 25 años también y queríamos hacer un listado no solo de lo más buscado en México, sino también a nivel histórico en todo el mundo. Entonces eso nos dio dos listas completamente distintas, pero igual interesantes, ¿no? En México en particular, te diría que, por ejemplo, Peso Pluma fue la persona más buscada en México en
Pontón
Google.
Le encanta. Le encanta.
Bueno, curiosamente fui al partido del NBA en donde...
Y ahí estaba sentado.
Magic estaba. Orlando contra Atlanta Hawks y estaba sentado al lado de Pippen. Pero mucha gente alrededor mío decía, ¿ya viste a Peso Pluma? Es el que está al lado del de blanco. Y Scottie Pippen, el de blanco. Y entonces así como, güey, ¿cómo? Pero ahí es cuando te das cuenta. Y justo en Google, lo más buscado, en el número uno de las personas más buscadas 2023 en México fue Peso Pluma. Y en música también.
En música también.
Y en otras plataformas de streaming de música también fue lo más escuchado. Y el también. Género corrido, etcétera. Los corridos. Entonces dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿estoy mal yo?
Pero Peso Pluma fue lo más buscado en México o en el mundo.
En México, en la lista de personas y en la lista de música, como dice Portón justamente. También en la lista de música aparece Shakira este año, aparece Taylor Swift. Obvio. Después de... Obviamente, Aura y yo compartimos una afición por Taylor.
¿Qué día fuiste al concierto?
Yo fui el domingo.
Ah, yo fui un sábado. Ok, pero mira, sí somos Swifties. Sí. Te pintaste las uñas de colores igual como yo también.
Me pinté las uñas, traía un outfit exactamente.
Me encanta, sí.
Y en la lista de personas está Margot Robbie, por ejemplo, también.
De Barbie.
De Barbie, exactamente, que tiene mucho que ver con la lista de cine y TV, que queda Barbie y Oppenheimer en segundo y tercer lugar. Le ganó La Casa de los Famosos en cine y TV.
Que eso es un fenómeno porque creo que tuvo más rating en línea que en la televisora como tal, ¿no? O sea,
fue un fenómeno digital.
Ajá, fue, pues, tanto que la que ganó, pues, salió de...
De YouTube.
De YouTube.
Bueno, de la creación línea, de contenido.
Ajá, exacto.
Así es. Y de hecho, Wendy aparece en la lista de diversidad que tenemos este año. En primer lugar, como la persona LGBT más buscada, justamente.
Y en los temas de mundial, o sea, que decías que fueron una lista como de 25 años, lo más buscado desde hace 25 años, ¿qué fue?
Exacto. En el histórico aparece, por ejemplo, Frida Kahlo como la pintora más buscada a nivel histórico en Google, lo cual es un orgullo nacional para nosotros. Pero hay cosas también como un poco más trendy, como la performance más buscada, Beyoncé en Coachella, por ejemplo, el ícono de la moda más buscado, Rihanna, la songwriter, aparece otra vez Taylor Swift en esa lista.
No sé si esa lista de las 25 cosas eran como no necesariamente por importancia, pero en el número uno habían puesto que el signo más buscado, signo zodiacal, era Leo.
Leo. Así es.
Pero eso es porque es el número, o sea, es lo más buscado en 25 años. Ajá. Es Leo.
En términos de signos. Zodiacal.
En términos de zodiacal.
Así es.
Leo. Los Leos son tan protagónicos y tan...
Me doy la oportunidad de ver a los escorpiones ahí, pero no.
¿Aquí hay algún Leo?
Yo no soy Leo.
Nadie. La audiencia.
Nadie.
Órale, ok.
Oye, ¿y cuál va a ser el reto que tienen ustedes, que son los encargados de comunicación de YouTube, de Google, al comunicar o dar una curva de aprendizaje o evangelizar, no sé cómo decirlo, con Barth, que es esta, pues, inteligencia artificial conversacional generativa que ya está a la mano de los consumidores a partir de este año, que también fue un anuncio importante, ¿no? Uh-huh.
Claro, totalmente. Nosotros justo este año lanzamos varios experimentos de inteligencia artificial, BARD entre ellos. Están disponibles justamente ya en línea en México, en español, para todas las personas. Y te diría que más bien lo que nosotros esperamos ahora es recibir la retroalimentación de la gente que los use conocen, que nos ayudan a encontrar la manera en la que podamos seguir mejorando. Y el foco justamente para nosotros es continuar afinando esos experimentos para eventualmente hacer que las personas puedan utilizarlos de manera más cotidiana en su vida.
¿Ustedes cómo usan Bard o cómo, por ejemplo, usan ahora también Search Generative Engine, ¿no?
Así es, la experiencia generativa de búsqueda en español.
¿Cómo es que ustedes, siendo Googlers, lo utilizan? O algunos tips o cosas que de pronto el usuario final, como nosotros, decimos, pues, ay, no, pues, hazme un resumen, no, pues, tradúceme. Cosas como de pronto simples, porque claro, no se nos ocurren algo más sofisticado. Ustedes que hacen el boletín de prensa, ¿lo hacen ahí?
Claro, yo te diría que, por ejemplo, en cuanto a la experiencia generativa de búsqueda, a mí lo que me funciona mucho son las preguntas que puedes seguir haciendo cuando estás buscando algo, ¿no? Que antes tenías que hacer otra búsqueda aparte si querías saber algo más específico del tema. Yo lo uso mucho de esa forma, ¿no? Pregunto algo en el buscador, me da una primera respuesta y después sigo haciéndole preguntas para ir haciendo doble clic en esa búsqueda. Y eso es muy útil, me ahorra mucho tiempo, la verdad.
Sí.
Y no se han acercado marcas que sabemos que evidentemente Google pues se mantiene de publicidad, ¿no? No se han acercado marcas a decir, oye, pues es que yo ya no voy a aparecer en los primeros links, ¿no? Que cuestan. Porque el Search Generative Engine pues aparece antes de esos links. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ven la evolución? ¿En cuánto tiempo? ¿O Google qué le va a ofrecer a los clientes que se quieran anunciar? Claro.
Ahí justo lo que te diría es, antes de que nosotros lanzáramos el experimento, hubo todo un trabajo de contactar a publishers para darles justamente, no solamente pedirles retroalimentación, sino darles algunos como lineamientos que íbamos a tener en ese experimento. Y lo que te puedo decir también es que la experiencia generativa de búsqueda tiene links. O sea, la respuesta que te da, te la da como un breve resumen, pero tú puedes ver aunado a ese resumen un link en el que tú puedes ir directamente al sitio donde lo extrae. Entonces, digamos que sí ocupa un espacio al inicio de la página, pero también es un espacio de links igual como lo vemos abajo, ¿no?
Oye, Pont, la verdad es que estaba viendo ahorita las listas y justamente quiero hacerte unas preguntas.
¿A mí?
Okay. ¿Sabes quién es Damar Hamlin?
Sí, cómo no.
¿Quién es?
Jugador de los Bills de Buffalo.
Ok.
El número 3.
Número 1. Ok.
Es el número 3 de Jersey y fue el que la persona que se murió en el campo prácticamente y los doctores lo revivieron.
Ah, ¿se murió?
Sí. Contra Cincinnati Bengals.
¿Se murió este año?
El año pasado.
A ver, dime si estoy en la lista correcta.
Pero revivió.
Resucitó. No murió.
Estoy en la lista correcta.
O sea, murió clínicamente, murió un ratito.
Un ratito y lo revivieron.
Ah, ok. Porque está en primer lugar como lo más buscado a nivel mundial. A ver, ¿quién es Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé. ¿Ya ves? Es que por eso digo que tienen que poner una sección de aquí Ponti Sports.
Aquí tenemos un debate en que no nos encantan los deportes y Pontón siempre viene y habla de deportes. Entonces le estoy dando
es
chance.
Importantísimo. Ya ven que es
para la cultura general. ¿Quién es este cuate?
Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, que posiblemente es igual una de esas se vaya al Real Madrid.
Bueno, él está en segundo lugar como la más buscada. A ver, ¿sabes quién está en tercer lugar?
Ay, es obvio. Pues Taylor Swift.
Obvio. Travis Kelce. Bueno, Travis Kelce es un jugador.
¿Quién es? Yo sí sé quién es Taylor Swift.
De tú no sabes el quién es Kansas Chief o algo así.
Ajá. Kansas City Chiefs.
Kansas City Chiefs.
¿Cuántos Super Bowls tiene?
Un chorro.
No es cierto. O sea, bueno, no sé. Si se considera más de uno, podría ser un chorro.
Y tiene barba y es muy fashion. Es muy alto. Sí, Y está guapo. Sí. Se ve que es fuerte.
¿Y qué posiciones?
No sé, güey. ¿Coreback?
¿Ya ves?
¿Es un coreback?
¿Ya ves? ¿Por qué uno sí sabe quién es Taylor Swift?
Pero a ver, en mi defensa, el deporte que más flojera me da del universo después de la Fórmula 1... No, yo creo que es el Super Bowl y luego la Fórmula 1.
¿Por qué?
Sí.
Si son los más divertidos y son los más tecnológicos,
el béisbol,
además.
A mí me parece que es más lento.
Super Bowl es
aburrido,
pero es más lento. Y además el béisbol, deberías de saber. El béisbol, por ejemplo, hicieron el contrato más millonario de todos los tiempos con un beisbolista japonés en los Dodgers de Los Ángeles. ¿Otani?
¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién?
Pues hace unos días, 700 millones de dólares en 10 años.
Ah, oye, ¿quieres que te cuente de la última película que...
Eso lo vas a buscar en Google.
Oye, ¿sabías que Robert Downey Jr.? ¿Sabes quién es Robert Downey?
Sí, okay, Iron Man. Okay.
Bueno, ya, sigamos con el listado para que nuestros invitados no digan, estos están peleando. A ver, ¿quién es? ¿Quién es Jay Morant?
¿Ja Morant?
Sí.
Basquetbolista de los Grizzlies.
Me encanta, güey.
De Memphis.
Ahorita me preguntas a mí.
Que lo metieron, lo castigaron porque sacó unas armas haciendo un Instagram Live. Uh-huh. Y entonces, pues, lo suspendieron unos partidos. Ja Morant, que por cierto tiene unos tenis bien bonitos y brinca perro. Es muy bueno. Pero es un poco más indisciplinado.
¿Qué deporte dijiste, cara?
Básquetbol de la NBA.
El último lugar, el quinto lugar que es en la lista de lo más buscado.
Puro deportista.
Por eso es la lista de los atletas más buscados.
Yo pensé que en general,
te estoy haciendo feliz que pongas tu tema de deportes en esta sección. Okay, estoy intentando integrar.
Ahora te di un pase, digamos.
Te di un pase y ni cuento te has dado.
Háblense, amigos, háblense.
Ya por último, el quinto lugar, hay un Harry Kane.
Harry Kane, futbolista.
Y ya, inglés. Ok. Pero ¿saben qué me tiene contenta? Que en quinto lugar, en la lista de actores, sale mi novio Pedro Pascal. Le fue muy bien.
Sí, es que este año, pues, este HBO sacó su
The
la serie,
¿no? The Last of Us.
Justamente
The Last
of Us. En las series, el primer lugar es The Last of Us, ¿no?
En las series de México está en el lugar 10.
Y bueno, ya de canciones, a ver, primer lugar, ¿quién es? Yoasobi.
Es muy bueno, muy bueno.
A ver, venga,
¿quién es Charlie? Es el que va a responder.
Es que Charlie es una banda de,
pues es como J-pop, o sea, es pop, es ¿japonés? Como japonés. Ajá.
Nuestro Bad Bunny no estuvo en ningún lugar. No quiero
estuvo,
aclarar.
La de YouTube sí estuvo, o sea, afortunadamente sí estuvo. O sea, obviamente la de YouTube estuvo dominada por Peso Pluma y sus colaboraciones. O sea, en primer lugar John estuvo Lucas. Peso Pluma con John Lucas. Sí. La de Ella Baila Sola con Eslabón Armado y la que cantó también con Carin León.
Shakira, ¿no? También.
Y, pero obviamente Shakira estuvo con TQG, con Karol G y con la de Bizarrap. Y Bad Bunny, que el año pasado dominó la lista con Un Verano Sin Ti, esta vez solo aparece con el video que hizo justamente y con Grupo Frontera.
Este año regional. Bad Bunny sacó disco, sacó álbum.
Sí, ya muy tarde, o sea, ya como hacia el final, pero sí sacó un álbum.
¿Tu canción favorita del nuevo álbum de Bad Bunny?
Es que yo estoy
entre... Hay una que se llama Cybertruck, me llamó la atención.
Sí, yo estoy entre Mónaco o Baby Nueva. Que
Mónaco se volvió viral también, en otras plataformas, ¿no?
Sí, total, uh-huh. Pero bueno, pues sí.
Ay, yo no me sé cuál es mi favorita, There She Goes, se llama...
Where She Goes, she pero esa, goes. Bueno, es, no sé si es que era porque salió antes.
Salió hace como
junto con la creo que sí la metió.
Ahora, ¿cuáles son los criterios de decir este es el video más buscado? Porque te voy a ser sincero. Le pregunté a Barth cuál es el video más visto de YouTube en 2023 y me salió que fue de Eagles con la canción de Hotel California porque hizo un remaster. Porque se publicó en 2023, en febrero de 2023, está de nuevo como videoclip de esta canción, pues que fue del 76. Entonces, ¿por qué Barth me dice eso y por qué nos mandan una lista con otras cosas?
Hay varios lineamientos, sí, porque hay varios lineamientos que se tienen que tomar en cuenta para las listas de reproducción. Por ejemplo, uno en las categorías de videos en general, obviamente no pueden entrar videos musicales en la lista de videos generales, salvo algunos casos muy particulares. Por ejemplo, tampoco consideramos shows en vivos, conciertos, no entran tampoco dentro de la lista.
Okay.
Trailers de películas no entran dentro de la lista. Videos que tengan pauta atrás no entran de lo de la lista, o se saca evidentemente la lista. Okay. Y en la parte de videos musicales...
Y
lo
niños,
que
es, ¿no? Estos videos para mí. O sea, Ping Pong.
Contenido, sí, también va. Ping Pong, o sea, si no, obviamente Baby Shark estaría todos los años en primer lugar, probablemente. Okay. Y lo que hacemos también, por ejemplo, para la parte de música es tomamos en cuenta que sobre todo cuando son artistas que están teniendo muchísimo crecimiento, para darle espacio a otros, que sea el video, probablemente no sea, porque ya sabes que en YouTube puedes tener el video musical, puedes tener evidentemente la pista para YouTube Music, o puedes tener, por ejemplo, lo que hacen algunos...
Lyrics, ¿no?
Puedes tener las lyrics o los visualizers, que son videos que pueden ser 360 o que simplemente tienen una imagen animada. Uh-huh. Entonces, cuando un video crece tanto, lo que podría pasar es que en 1, 2 y 3 está el mismo artista con la misma canción. Entonces, depuramos un poco las listas justamente para que tengan esta, digamos, esta representatividad al final del día. Está dentro de la metodología y hacemos que no se repita. Y el otro tema que también es importante es que como son listas de 2023, tienen que ser videos que nacieron en 2023.
Okay.
Entonces, eso es importante porque si probablemente tú le preguntas a Barth, igual Barth toma en cuenta que ese video, independientemente si se remasterizó o no, no sé, no conozco el contexto exacto del video, pero puede ser que ese video no se cargó en 2023 o que se recargó en 2023, pero realmente es un video que se subió hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no es el contador histórico, sino más bien es el contador que corre en el año.
Y para 2024, ¿cuáles son las novedades que vamos a tener en Google y en YouTube, amigos? Ya suelten la sopa.
Díganme. Ya.
Cortamos cámara.
¿No? Voy a poder hacer, por ejemplo, colaboraciones de, yo quiero hacer un video que se publique en el canal de Aura y en el mío al mismo tiempo, así como otras plataformas. ¿Se podrá
hacer? Pues siempre estamos, obviamente, escuchando a los creadores para ver cuáles son las cosas que quieren. Yo lo que te diría que lo anunciamos algunas cosas este año, pero para 2024, mucho de lo que estaremos viendo es la llegada de estas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial, digital que presentamos a finales de en Made on YouTube, que la idea no es que reemplacen al creador de contenido, sino que lo ayuden. Es decir, que digamos, cuando estés en un bloque, en un bloqueo creativo, que tú le puedas preguntar, obviamente, a inteligencia artificial generativa, oye, quiero hacer un video de tal reseña, dame un par de recomendaciones de cómo arrancarlo, y que obviamente te ofrezca ese tipo de información, que te ayude, por ejemplo, a hacer las descripciones, que tengas esta posibilidad, como lo hicimos con Aloud, que hoy está obviamente en fase experimental con algunos creadores, de que tú tu contenido lo puedas doblar a otros idiomas sin tener que contratar obviamente personas, porque eso puede llegar a ser muy costoso, pero que le des la oportunidad a gente que probablemente hoy esté en Japón, que tengan la oportunidad de escuchar un podcast como Los Clones sin necesidad de saber español, ¿no? Okay. Mr. Beast lo hace, pero Mr. Beast porque contrata obviamente personas profesionales en diferentes idiomas para doblar sus idiomas.
Pero el de Marquise ya sale en español, ¿no?
Y algunos creadores ya están teniendo acceso a esta herramienta y la están empezando a utilizar para traducir o doblar, perdón, del inglés al español y al portugués.
O sea, digamos que esa herramienta ya va a ser nativa de YouTube. Es una inteligencia artificial que clona tu voz al idioma en el que tú quieras.
Sí, digamos, va a haber algunos idiomas disponibles, pero la idea es eso, o sea, facilitarle al creador la posibilidad de expandir su contenido a diferentes audiencias en diferentes regiones.
Y hemos visto que también en el buscador de Google, cuando quieres, algo de Gmail, por ejemplo. 5 trucos de Gmail, qué sé yo. Y entonces de pronto a veces te aparecen el video ya spoteado en donde está lo que estás buscando. Eso ya va a ser como más práctico. Por ejemplo, nosotros este es un podcast que dura una hora, pero igual la gente está buscando precisamente donde estamos hablando de Google, de lo más buscado, de los shorts, ¿no? Uh-huh. Y el chiste es que les aparezca ya spoteado en el momento, en el minuto preciso, y no se tengan que chutar todo el podcast para verlo o para encontrarlos.
Sí, o sea, yo lo que te diría es, y va a ser también parte del trabajo que va a tener el creador, esas tipo de funciones también están vinculadas a que los creadores, sobre todo cuando suben videos largos, puedan poner los segmentos del video. Ya sabes que obviamente ponen de acá a tal minuto, corre tal cosa. Eso permite que, al final de cuentas, es información indexable. Okay. Entonces, eso le permite al buscador, en este caso, tanto de YouTube como de Google, poder indexar esa información. Lo que queremos es que el día de mañana, pues parte de estas herramientas los ayuden a hacer probablemente esas separaciones mucho más ágiles para que se puedan dedicar a la creatividad y no tanto al proceso de tengo que vestir mi video, tengo que hacer el thumbnail, tengo que poner el título, la descripción, etc.
¿Y cuál va a ser el reto justo de quitar a todos estos creadores o pseudo creadores que nada más están utilizando inteligencia artificial tanto en video, audio, texto para subir su video que posiblemente no aporte nada, o sea, o clickbait, o que sea igual información falsa, qué sé yo, o que se lo están fusilando de algún otro video y lo suben y están monetizando?
En el caso de que lo que tenga que ver con inteligencia artificial, van a haber algunos cambios importantes. El primero es, también va a tomar mucho en parte también del creador, que la idea es que si tú estás utilizando inteligencia artificial, no es que la probamos, pero la idea es que nos avises de, oigan, este video está utilizando inteligencia artificial generativa para una parte o para la totalidad del video. Si el creador no está haciendo de eso de manera proactiva, entonces lo que va a empezar a suceder es que YouTube puede empezar a detectar estos videos y le empieza a meter sanciones al creador, que pueden ir desde una suspensión hasta probablemente la eliminación completa del canal o del contenido. Entonces, también vamos a generar herramientas para que obviamente la gente a la hora de estar viendo estos videos sepa con estas etiquetas de que ese video que está viendo es un video generado con inteligencia artificial, a fin de que puedas entender del contexto de, ok, me parece que esto que está aquí está muy exagerado y además trae la etiqueta de que fue generado con inteligencia artificial. Y en el caso de artistas musicales, porque hoy sabemos que hay herramientas que permiten doblar la voz.
¿No?
Exactamente.
Hicieron una. Y
la canción plagiada de.
Y se enojó un poco.
Y se enojó un poco, pero además está bien hecha.
Dijo: sálganse del chat, déjenme solo. Lo que estamos haciendo es para los creadores y las disqueras darles la oportunidad. Algunas ya están participando en experimentos de inteligencia artificial, que está obviamente impulsando YouTube. Y a los otros es que cuando las lleguen a detectar, puedan reportar justamente esas canciones para que se tomen las acciones correctas en términos de protección de propiedad.
Pero justo YouTube va a poder diferenciar entre la inteligencia artificial que propone YouTube, que justo anunciaron hace unos meses, y la otra inteligencia que usas en otras plataformas.
A ver, creo que esto estamos en una parte toda como muy de arranque. Va a ser iría yo creo que en dos vías. Uno es el compromiso y responsabilidad que tiene YouTube para tratar de detectar justamente este tipo de videos que pudieran ser violatorios y no forman parte del programa que nosotros estamos impulsando. Y la otra también tendrá que ver por parte de las disqueras y de los mismos mismos artistas, de proteger de cierta forma pues su propiedad intelectual o incluso de los mismos usuarios. Generalmente siempre me pasa mucho cuando la gente me pregunta, es que vi en YouTube algunas de las cosas que le digo, ¿lo lograste reportar? Porque también YouTube, a ver, tomen en cuenta nada más esto para no extenderme mucho. A YouTube se suben 500 horas de video cada minuto. 500 horas de video cada minuto. Es decir, digamos que en un minuto, en lo que yo he estado hablando aquí, ya se subieron casi casi temporadas completas de 3, 4 series de todas las temporadas. O sea, temporadas de 10, 12, de 12 tiempos, con episodios de una hora cada uno. Entonces, aquí estamos hablando que la cantidad de video que se sube a YouTube es masiva. Entonces, hay evidentemente gente y hay mucha tecnología detrás para tratar de mitigar el mal uso de la plataforma, pero sí o sí, por la libertad de expresión que tiene la plataforma, va a requerir del apoyo de los usuarios que en cuanto detecten algo que les parece sospechoso o violatorio o falso o que incite al odio, que lo puedan reportar para que los sistemas y las de Community Guidelines lo puedan detectar a tiempo y tratemos de minimizar su alcance.
Fíjate que ahorita que Pontón mencionó la canción de Bad Bunny que se hizo falsa en YouTube, creo que era con Justin Bieber, y que el que la hizo ya estaba monetizando increíble y la tuvieron que bajar, me hizo recordar un poco que en Made on YouTube también presentaron una plataforma de inteligencia artificial y música con Charlie Puth, uh-huh, y alguien de, no sé si era de Sony.
Pues está en el programa, está Charlie Puth, está ya también participando Demi Lovato, hay algunos productores. Pues es eso, es un programa hoy, por ejemplo, con este programa se llama Dream Track, le va a permitir a los usuarios crear canciones en este momento para shorts, que tú digas, oye, quiero que me hagas una canción de la mañana, de me quiero sentir feliz, de cómo arrancar en mi trabajo con ganas y con energía, con la voz de Charlie Puth. Y entonces hace justamente eso para que puedas tú armar tu video. Más o menos así funciona hoy el programa. De nuevo, ahorita está en una fase de cierta forma con beta cerrada con algunos creadores, no está abierta al público, y con algunos artistas que quieren empezar a utilizar AI pues para ver hacia dónde llevan su contenido, su expresión artística.
Oye, y por último, Luis, justamente que estamos en diciembre, se está acabando el año, mucha gente sí está de vacaciones y a lo mejor pueden entretenerse con este juego que sacó Google que se llama Playground. No sé si lo sacó porque son los 25 años de Google.
Así es.
Y si entras a una página que se llama searchplayground.google, ¿qué es lo que encontramos?
Encontramos algo así como un ¿Dónde está Waldo?, pero con temática de los 25 años. Esta lista que estábamos hablando, donde sale Beyoncé, donde sale Taylor Swift, donde sale BTS. Aparecen estos personajes escondidos en un gran mapa virtual en el que tienes tú el reto de encontrarlos a todos y al mismo tiempo irte enterando de los términos más buscados.
Justo veo que está en este mapa Pikachu. Hay una deliciosa sopa que se me antojó como enorme de noodles, porque calientito, un sopa, ramen, así, un ramen rico. Qué rico. Sale Taylor Swift, sale Da Vinci. ¿Es Da Vinci?
Sí, la Mona Lisa fue la pintura más buscada.
Ah, porque este año justo Google Arts and Culture hizo un proyecto increíble de Da Vinci, ¿no? Así que es. Lograron como recopilar toda la información y yo debería de trabajar ahí en Google Arts and Culture, soy fan. Podría dejar de... Sí, podría ser Godín, ¿no?
Sí, podrías trabajar.
Dejamos a los clones. No, yo los amo. No
bibliotecarias.
Oigan, bueno, pero si quieren entrar, la página es searchplayground.google. Está muy, muy padre. Muy divertido. Mira.
Y de estos 25 años, ¿cuál es su servicio favorito de Google?
Para mí Gmail, 100%.
Yo creo que el mío puede ser Maps.
Maps, uh-huh. Sí, también.
¿También Maps?
Yo creo que sí. Bueno, Gmail, porque pues, es todo el tiempo lo tienes ahí.
Exactamente, activo. Sí.
Es como además de Gmail, más bien.
Bueno, además de Gmail
y YouTube.
Ah, ok. Okay, además
sí. Maps, sí, yo Maps, sí.
No, favorito Google Arts and Culture, me parece increíble. Y de Drive. Diario, pues... Oh. Ya estoy escupiendo. Uso diario todo.
Drive.
YouTube.
Pues yo sí, no. O sea, bueno, es que si lo cuentan, pues YouTube. O sea, a mí me parecería que pero digamos que YouTube forma parte de Alphabet de Google, pero no es un producto que esté alineado a... O sea, digamos, forma parte del clúster de Google, pues, por así decirlo. Si fuera del tema de Google Maps, sí. Si fuera en general de la empresa, YouTube.
¿Y en los próximos 25 años será nuestro Bart, nuestro... ¿producto favorito?
No, hombre, en los próximos 25 años el señor Google va a tomar cuerpo y forma y... O sea, eso va a ser una
locura. Le invitan a los clones.
Nos vamos a conectar virtualmente con la mente, con el señor Google y toda la Matrix, Googlix, no sé.
Muy bien.
Algo así.
Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México, y Luis Ronces, gerente de comunicación de Google. Muchas gracias por venir aquí a nosotros.
No, gracias, maestros.
Muchas gracias. Estaremos en contacto.
Sí. ¿Dónde? Feliz año. Pásenla bien.
¿Tienen todo? Canal de YouTube, tienen mails. ¿Dónde los contactamos?
Charlie es más influencer que yo, la verdad.
Yo soy un poco menos influencer, pero pues ahí, o sea, digo, si quieren saber qué cosas de YouTube, está el blog oficial de YouTube. Nada más pueden poner blog oficial de YouTube y les va a aparecer mucha la información que les conté el día de hoy. Y pues mis redes están como en Instagram, estoy como Chachacharlie.
Charlie, tengo que preguntarte aquí, no sé si quieras contestar porque yo sé que eres vocero de YouTube, pero quiero preguntarle a Charlie, la persona que nos diga a la audiencia de los clones que detesta el reggaetón y detesta Bad Bunny, ¿por qué te gusta Bad Bunny?
A ver, me gusta por muchas razones. O sea, creo que a pesar de que es un artista que tiene su polémica, también creo que es un artista que de una u otra manera ha puesto sobre el escenario muchas temáticas muy importantes. Yo les pondría, quizás para no extenderme muchísimo, uno de los ejemplos más concretos para mí es lo que hizo Bad Bunny en Un Verano Sin Ti en su canal de YouTube con la canción del apagón. Que literalmente, si ustedes van a ver ese video, lo primero que van a ver de ese video son 5 minutos de como 5 o 6 minutos de un reportaje de una investigación que no hizo obviamente Bad Bunny, sino que la hizo una de las periodistas más importantes de allá, justamente de Puerto Rico, que está hablando de lo que está sucediendo en Puerto Rico, del desplazamiento de las personas en Puerto Rico, evidentemente por extranjeros, digamos que la gentrificación que se está viviendo y cómo hoy personas de Puerto Rico no están logrando vivir en donde ellos crecieron porque de repente las rentas pasaron de $50 a más de $1,500 porque renovaron el departamento. Entonces, para mí, tener un artista que da visibilidad, o sea, que entiende cuáles son las problemáticas de su país y que utiliza su plataforma y su fama para dar visibilidad a ellos y que la gente que no conocía eso pueda enterarse a través de una canción, pues me parece que es algo bastante loable, ¿no? Además de que genuinamente me gustan sus rolas, a gente no le gusta su voz, a mí sí me gusta su voz y me parece que está bueno.
Lo odia.
Yo sé que lo odia, pero bueno, a mí me gusta Bad Bunny.
Pero a ver, entre Bad Bunny y Peso Pluma, ¿con cuál te quedarías?
No, ya habíamos dicho eso, ¿eh?
No.
Bad Bunny, ¿no?
Sí,
Bad Bunny.
Fuertes declaraciones.
Entre Peso Pluma y Bad Bunny.
A mí me gusta, sí. Es que a mí sí me gusta Bad Bunny. Algunas canciones. Sí. Me encanta, Charlie. Gracias, Charlie, por esta aportación increíble. Y pues nada, nos vemos pronto el próximo año. Los tendremos de visita otra vez.
Feliz
por acá.
Año, mucho éxito para 2024.
Gracias, igualmente. Abrazote.
Ahora sí, ya nos vamos, ya nada más nos queda un episodio más, que sería el último del año. Hoy es 27 de diciembre, el próximo 29, y ahí se nos terminó el año. Y vamos a tener un invitado interesante, vamos a estar con él todo el programa siguiente para echar una buena chorcha y obviamente seguir recapitulando los acontecimientos tecnológicos y no tanto, y un poco de estilo de vida que nos marcaron en el 2023. Muchas gracias, Aura.
Ay, muchas gracias, Ponto. No nos peleamos, ¿no estás contento?
De repente, nada más.
De repente, o sea, nada más.
De repente cuando nos peleamos, contentos siempre.
No, muy padre estar acá con los chicos también a Moped Villanueva.
¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama?
Es que ustedes no lo saben, o yo no sé si ya lo dije, pero me cuesta tanto trabajo aprenderme el nombre del Moped.
Toño.
Toño, como en la casa de Toño, como el pozole. Es la manera en la que tengo que asociar.
Te vieron casa de pozole, güey.
No, pues el Toño Pozole.
Qué bárbaro.
Toño.
¿El papá de Luis Miguel?
¿Papá de Luis Miguel?
Ya no me acuerdo. ¿En la serie?
Sí. ¡Toño! ¡Toño! ¿No?
¿Ya se me olvidó? Ya.
Pero con C.
¿Saben qué? Siento que el próximo... ¡Ah! Ya, con razón nunca había entendido.
¡Toño!
Ya, entendí.
Ya. Okay.
Ya. Mickey.
Mickey, Toño.
Mickey.
Miguel, okay. Antonio se llamaba.
Pues muchas gracias. Y mándenos sus mensajes de lo que usaron.
Sí, manden sus mensajes. Y bueno, sus mensajes también bonitos de...
De fin de año. Sus deseos.
Que nos animen
sus
para
deseos
seguir
buena onda
aquí
para nosotros.
Nosotros los clones todo el 2024. Muchas gracias. Nos escuchamos el viernes. Y pues díganle a todos sus amigos que nos escuchen, porque se pone bien el podcast, ¿no?
Se pone muy bien.
Sí. Nos vemos pronto. Bye.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Samsung Galaxy. Do what you can't. NordVPN, la forma segura de navegar. All Energy. All Happiness. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Mitsu. Siente la electrónica. Bitcar. Estrenar es rentar.
Nosotros los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.